se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el paseo, la plaza, en la sala que llaman Picasso, con gente amiga que ha venido a pesar del frío, la nieve, el vendaval y la llisca. Vamos a comenzar el programa presentando a mis compañeros de esta noche. El primero de ellos es Patricio Bartón.
Buenas noches.
En este momento es desnudado por un grupo
de
fans. También está el increíble Gillespie.
¿Qué tal?
Contrariamente a lo que se suponía, dado que los días martes suele no comparecer en este foro.
Pero, bueno, Jules emprendió un largo viaje.
Sí, por provincias del interior, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Querido Bartón, vamos a dar cuenta de las actividades de este grupo y de sus amistades.
Muy bien, el programa lo hacemos aquí desde el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660. Hasta el jueves estaremos aquí.
Sí, ¿y el viernes qué sucederá?
El viernes emprenderemos hacia Berazategui.
¡Atención, Berazategui! ¡Atención, Quilmes! ¡Atención!
Y podemos proponer un poco de Florencio Varela,
sí.
Un toque de Herli,
Montegrande,
sí,
Bernal,
sí. Luis Guillón.
Bueno, atención,
etcétera.
Un Wilde. Que tenemos en el centro Roberto De Vicenzo, que queda ahí cerca de la estación Veraza. Los ómnibus seguirán circulando hasta
el último,
hasta que
se tenga
ha trasladado el último de los asistentes al programa.
Sí, no es que se termine el colectivo.
Por un acuerdo especial con la Asociación de Colectiveros Independientes.
Es más, si quedan 4 o 5 personas en la vereda, viene el colectivo y la viene a buscar personalmente,
sí,
a la puerta del,
sí,
lugar.
Señor.
Es para, ¿sabe para qué? Para que no lo usen como excusa de que no fui, porque después cómo me vuelvo.
Claro, cómo me vuelvo, etcétera. Tenemos también una serie de manchaorejas profesionales que en última instancia prestarán sus autos y camionetas 4x4 para llevar a señoritas que hayan quedado mostrencas en el reparto.
Pero quedan algunas señoras rezagadas también, quizás.
Las señoras rezagadas deberán marcharse a pie. Incluso de encontrarse una señora rezagada en compañía de una joven, se procederá a acarrear a la joven y se dejará de araca a la mencionada vieja.
¿Cómo va a dejar a la vieja caminando a esa hora?
Pero no
de la
le
mañana?
Diga más vieja, usted tampoco. Pues,
¿Cómo?
No, más respeto por las señoras ancianas.
Una señora de edad.
Sí, de edad alta.
Bueno, hay un teléfono también para informes.
¿Para qué?
Que nos pasa la gente de Berazategui.
¿Para bien, porque... qué? ¿Qué va a llamar por teléfono?
No, aquí, debe ser reserva, no sé.
Por ahí los colectiveros lo pueden ir a buscar a la casa, el oyente.
Claro.
Dice, a ver cómo...
Es 4256-2032.
¿Hola? ¿4256-2032?
Sí.
¿Qué son? ¿Cuáles son las cosas que ustedes informan?
Nosotros estamos dando entradas para ver La Venganza Será Terrible el viernes.
¿Pero para qué quiere que lo llame yo por teléfono, por ejemplo?
Por ejemplo, para preguntarme si la entrada es libre y gratuita.
¿La entrada es libre y gratuita?
Sí.
Bueno, ponga un poco más de onda.
Señor, así pone el teléfono y al final atiende mal.
¿Usted qué edad tiene, señora?
Yo tengo 64 años.
Ah, bueno, va a tener que hacer la cola de mayores de 40.
Sí, que es una cola que es la última.
Hola.
Hola, sí.
Informes.
Estamos atendiendo, sí.
Si quería saber si... ¿A qué hora empieza el espectáculo?
A las 0 horas empiezan las noticias.
¿Yo puedo ir un rato antes para conseguir lugar y eso? Por ejemplo, 20:30.
Sí, venga cuando quiera. No lo vamos a dejar entrar a esa hora.
Muy bien. ¿Qué canciones va a tocar el sordo?
Ya le informo, ¿eh? ¿Qué va a tocar?
Voy a tocar La Loca de Amor.
La Loca de Amor.
Muy bien, fantástico. Bueno, muy bien. Chau.
Adiós, buenas tardes. Que lo disfrutes.
Lo dicho, un teléfono de una gran utilidad.
Bueno, esto va a ser el viernes. Entrada libre y gratuita en el Centro Roberto de Vicenzo.
¿Qué otras actividades hay? Bueno, yo informaré que Alejandro Apo se presenta en Villa Ballester.
¡Qué maestro!
El sábado 12 de septiembre a las 21:30 horas en el Teatro José Hernández de Villa Ballester con el espectáculo Y el Fútbol Contó un Cuento. ¿El teatro dónde queda? Preguntará usted desesperada.
¿Dónde queda?
En la calle Balcarce, esquina José Hernández, justamente. Y listo. Bueno. Así que nadie debe dejar.
Creo que está acompañado de Sanjurjo.
Está acompañado del amigo Sanjurjo, efectivamente. Bueno.
Que hace música, es un músico que lo acompaña.
Sí. Atención, porque hay un espectáculo interesante, un evento en el Claris. Cócteles y jazz en el Claris.
Eso me interesa.
El Claris. Sí, mira,
Las dos cosas, mire, cóctel y el jazz, las dos cosas.
Próximo miércoles 9, mañana. Mañana, a las 7 de la tarde, en el Claris Bar, van a estar Leonel Martínez, que es un barman, y un montón de barman que van a preparar unos tragos especiales. Como para el campeonato del mundo.
Pido el de James Bond, yo, Martini.
Y estará la Big Band de Carlos Acosta. Una Big Band,
sí, Carlos Acosta.
Cócteles y Big Band no están mal, vamos ahí.
Está mal, y nos remonta a 20 o 30 años atrás, esto, ¿no? Sí. Porque ya las Big Band es una especie de extinción.
Porque no hay presupuesto.
No.
Bien. Esto en el Claris Hotel, que queda en Tucumán 535. Tucumán 535, mañana miércoles a las 19 horas. Yo tenía ayer la gacetilla de Ruti, pero ya la vamos a pasar en su momento.
Bueno, muy bien, tenía otra información, después nos va a decir aquello.
Cuénteme una historia de esperanza y amor.
Hoy, ¿sabe que en un kiosco vi como un cartel, un simple cartel?
¿Vio un cartel o como un cartel?
No, vi un cartel, pero a partir de eso pensé como un simple cartel como el que vi en una persona, sobre el cuerpo de una persona.
¿Un hombre sándwich?
No, una mujer era en este caso.
Ajá.
Que tenía un...
¿Cuál es el femenino de sándwich? Bueno, que discúlpeme.
Tenía como un gran prendedor. Y yo lo primero que leí fue la pregunta, pregúnteme cómo hice.
¿El prendedor decía pregúnteme cómo hice?
El prendedor, la mujer estaba detrás del mostrador del kiosco.
¿Qué aspecto tenía la mujer?
Bueno, la frase de arriba decía, bajé 5 kilos en 10 días, una cosa así.
Bajé 5 kilos en 10 días, decía el prendedor.
Pregúnteme cómo hice.
Pero usted vio primero, pregúnteme cómo hice.
Sí, vi primero, pregúnteme cómo hice.
Claro, lavando ropa, seguramente.
Bueno, y me quedo esa pregunta.
¿Y usted le preguntó cómo hizo?
No, pero usted sabe que me quedé con ganas de preguntarle algo. Porque
no le preguntó, se quedó con ganas.
Porque después, ¿cómo puede ser una pregunta puede disparar un diálogo. Es un buen método para personas tímidas por ahí que no se animan a empezar un diálogo, ponerse una pregunta.
Claro,
en un prendedor.
Ella misma, pregúnteme cómo hice y sin lo anterior.
¿Y cómo hizo?
Bueno, mire, y ahí empieza.
Y no solo eso, en el
¿atendía el kiosco así, esta señora?
Con el prendedor. Es de una marca de... Es de una marca.
¿De marca de qué?
De unos productos para adelgazar.
Ah, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo estoy muy interesado, vengo con mi amigo.
Sí.
Ah, sí.
Los dos estamos
interesados. Ah, ya sé cómo lo hicieron, ¿eh?
En adelgazar 5 kilos cada uno.
10 en total.
En total 10, sí. Pero preferiríamos que fueran 5 y 5, porque por ahí uno adelgaza 10 kilos, que es mucho, y otro nada, que es nada.
Bueno, muy bien, nosotros tenemos el siguiente sistema. Ustedes adquieren nuestros productos.
Ajá, ¿que cuáles serían?
Son fibras.
Ah, qué bueno, de colores.
No, señor, son fibras.
Uno se come la fibra y adelgaza.
Usted se come esto.
Ajá.
¿Eso que es un alimento?
Sí, señor, usted se
el
lo come.
El aspecto parece un trapo reguilla, eso. ¿Eso es alimento? ¿Qué es? ¿Fibra suelta? ¿Qué es?
Con esto usted va a adelgazar. Usted se lo come.
Es un
y adentro, con sus líquidos, sí, se le hincha.
Ah, pero no quiero hincharme, al contrario.
¿Pero qué sucede? Le genera una sensación de saciedad.
De suciedad, sí, me
de saciedad, señor.
Si come un trapo de piso, tiene una sensación de suciedad interna incluso.
Entonces, usted no, ya no tiene hambre.
En mi casa, cuando quedaban, sobraban sándwiches de miga de los cumpleaños,
sí,
arriba le ponían un trapo de piso húmedo.
Claro,
para no, que... un repasador. Para...
No,
también me parecía que era un trapo de piso.
No, señor, para que mantenga la humedad, no sé.
Un repasador para que mantenga la humedad.
El repasador está igual de sucio que un trapo de piso, si es que no más.
Bueno, ustedes van comiendo esto. Pero se tiene que poner el prendedor. Apenas adelgaza un kilo, se pone el prendedor de un kilo.
Sí, pero mire, no, yo tengo un
kilo,
problema.
¿Cómo es el prendedor de un kilo? Adelgacé un kilo, pregúntame cómo hice.
Claro. Y usted se lo va cambiando. Entonces, otro le pregunta y usted le va pasando este método y lo tiene como cliente.
¿Qué le tengo que contestar yo? Perdón.
Y usted le tiene que contestar...
Comiendo trapo.
Comiendo estas
trapo.
Fibras... Comiendo estas fibras, ya no tengo hambre.
Ahora escúcheme una cosa.
Sí.
No
me gusta.
Y después lo vende usted.
No me gusta el estilo del doctor.
No.
Porque... ¿Qué doctor?
Claro, ni siquiera el doctor, mirá. Si ya no me gustaba cuando era doctor, calcula ahora.
Porque nosotros venimos de historias distintas. No nos preguntó por qué somos gordos.
¿Por qué somos gordos?
Él es gordo por vicio, vale. Y yo por fatalidad, por ejemplo.
¿Y cuál fue su fatalidad?
Mi fatalidad son los genes. Soy hijo de un señor muy gordo y una señora muy gorda. Pesaban 200 kilos cada uno, mis padres.
Ah, bueno, entonces
nació con 50 kilos. Y él por vicio.
Yo por ansiedad oral.
Ah, sí. Ansiedad oral deportiva.
¿Usted se lleva la boca por la ansiedad todo cualquier tipo de alimento?
Yo cualquier...
No solo que se lo lleva a la boca, no es nada, se lo come.
Sí. Y suena el teléfono, me como una pizza.
Sí.
De los nervios, de lo que puede pasar en la llamada. Por ahí es que equivocado me comí la pizza.
¿Y ya tiene la pizza lista al lado del teléfono?
Sí, la traigo yo.
¿Ah, viven juntos los señores?
Sí.
Estamos momentáneamente.
Momentáneamente hasta que salgamos de este problema de ansiedad y de gordura.
Son amigos, la amistad los
sí,
amigos.
El vínculo que nos une es un tema privado. Que
claro.
No, señor. Usted me dijo que vienen de historias diferentes. Yo le quiero hacer un poco la historia clínica.
Estamos juntos en esta, ¿ok?
¿En cuál?
Nosotros nos conocimos en la reunión de autores anónimos.
¿Autores? ¿Y qué van con la cara tapada?
Sí, somos autores, somos adictos a la autoría. Y entonces vamos a tratar de salir de esto, de no ser más autores. Se llama autores anónimos.
¿Y por qué se quiere recuperar de ser autor usted?
Porque no se gana nada siendo autor.
Ahora, ¿hay muchos autores en esta asociación?
Muchísimos.
Sí, escúcheme.
Pero, sí. Y bueno, pero ahora somos gordos, ¿no es cierto? Si vamos
sí.
A salir a...
Y vamos a empezar el tratamiento a partir de hoy. ¿Cuándo empezamos el tratamiento?
Hoy.
Correcto.
Bueno, ya váyanse sirviendo. ¿Ya abonaron?
¿Ya váyanse sirviendo? Muy bien. ¿Esa es la frase?
Sí.
Muy bien.
Toma este pedazo de trapo para vos. Este otro para mí.
Es dulce, ¿eh?
Es un poco de... el trapo, el clásico trapo dulce.
Va a sentir de a poco con este tratamiento cómo va tomando como vida esto dentro suyo.
¿El trapo?
Dentro de su organismo.
Ajá, sí, sí, sí. Ya me siento saciado, ¿eh?
Sí, sí, me
sacié. Satisfecho, sí, sí.
¿Estás saciado?
Estoy muy satisfecho de mí mismo, incluso.
Bueno, entonces ya, por ejemplo, voy a hacer sonar el teléfono.
Sí.
Usted le voy a poner la pizza ahí.
Sí,
y va
sí.
a ver cómo ya no le va a interesar más la pizza.
A ver, momento.
A ver.
Teléfono. Que cambiarle el ring a ese teléfono.
¡Pim, pum! Ya me comí una porción de pizza.
Sí.
¿Pero por qué? No, no
porque,
le hizo...
Y porque la ansiedad, no es que tengo
claro,
hambre,
no
me agarra ansiedad.
Puede estar saciado, pero morfa igual.
No, aunque no tenga hambre, ¿cómo?
No, pero...
Y ahora se come una porción de pizza y medio kilo trapo.
Bueno, pero quizá se comió una porción de pizza y no la pizza entera.
¿Comprende? Ya me comí media pizza mientras ustedes hablaban.
Claro.
Me pone nervioso la conversación.
Bueno,
que
coma más fibra. Coma más fibra, a ver.
¿Otro trapo?
Y sí, sí, sí sírvase...
¿Para qué? Vamos a la mitad cada uno.
Es difícil masticarlo.
Yo me equivoqué, me comí una tricota que tenía acá. Me la comí, me la tejí una amiga.
No importa, no le va a hacer nada malo tampoco, ¿eh?
Bueno.
Ya estoy ansioso, estoy lleno, que exploto.
Tomá, traje otra pizza.
Bueno,
Pero usted no le traiga las pizzas a cada minuto, ¿de dónde las saca las pizzas?
No importa,
Del bolso ese trajimos seis prepizzas.
Ah, sí, yo olía algo.
Sí.
Algo extraño.
Bueno, engordamos ya 2 kilos en esta media hora. Quiere que me ponga... Aumenté 6 kilos. Pregúntame cómo hice. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades del mundo entero.
Muy bien, yo voy a saludar a Ana Wolf, que por estos días está... con la responsabilidad del taller de teatro adolescente. Después voy a pasar la información.
Ah, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para anotarme en el taller de teatro adolescente.
Sí, ¿edad?
64 años.
¿Y a qué viene, señora, el taller de teatro adolescente?
Porque a mí siempre me interesó, desde adolescente me interesó el teatro.
Sí, pero se le hizo un poco tarde.
¿Que hasta qué hora atienden?
Tiene que ir al teatro para la tercera edad, discúlpeme.
¿Cuál sería la tercera edad?
Y en la que viene después, cuando ya le duele la espalda, la cintura.
Esa no es una edad. Bueno, ¿y cómo es esto del teatro adolescente? ¿Se puede notar gente de cualquier edad o tiene que ser adolescente?
No, tiene que ser adolescente.
Porque acá en Argentina la adolescencia dura hasta los 46 años.
Y sí. Hay talleres, hay espectáculos. Hay teatros, sí, espectáculos de teatro y talleres de teatro también.
Bueno, muy bien.
Esto es el Centro Cultural Caras y Caretas, ¿eh?
Voy a saludar a Carlos.
¿Qué Carlos?
Ese es el problema. Que ¿qué? Solamente me dijo Carlos hoy cuando...
Ah, pero usted saluda así, al voleo, el primero que le solicita un
me
saludo.
Me pidió un saludo.
Bueno,
no se lo voy a negar.
Sí, pero para eso tiene que ir a Carlos.
Me ayudó con el tema, no sé cómo se llama específicamente, del estacionamiento del auto, indicándome...
Bueno,
en fin, la maniobra.
Yo tengo aquí numerosos correos electrónicos. Saludamos a la gente de Babieca, nuestros auspiciantes de siempre. Y tenemos aquí un montón de correos electrónicos y de mensajes que han llegado incluso a nuestra casilla. No, a nuestra casilla no.
A la página web.
A la página web. ¿Qué, cuál es?
alejandrodolina.com.ar.
Señores, el amigo Rubén Daniel Fernández dice, aunque parezca mentira, nada. Ah, quiere saber, ¿qué significa o a qué se refiere la letra del bulín de la calle Yacucho cuando menciona el Primus no me fallaba? El Primus es una marca de calentadores. Era una marca de calentadores, el más famoso, como así, Brad Metal, ¿no? El calentador.
Sí, sí, sí.
Calentador de kerosene, que volaba bomba y arrancaba, ¿no? Primo, que una marca de calentador. Altair de Parque Patricios, que tiene nombre de estrella, ¿cómo se llama la canción que alguna vez pasás en tu programa que decía Catalina fue a la fuente del querer, y no me acuerdo cómo sigue? Se llama Catalina, la canta Miguel de Molina. ¿Y cómo era?
Catalina, y sí, Catalina, y qué. Se llama Catalina. Señores, les escribo este mail para entrar en el concurso. Ese sándwich de berenjena es mío.
Muy bien, llegó el primero.
Bueno, pero es de Shanghái. De Shanghái, en la China.
Ah, no lo podemos enviar.
Sí, sí. Número 100 de la calle Pudong, Shanghái, China. Es Belén, que vive en Shanghái y nos manda saludos desde allá. Karin, en cambio, es de Neuquén. Le encantaría ganar un fin de semana con Gillespie. Y quiere que yo cante ¿Qué gente averigua? Anótelo para el sordo Ganse. El sábado fui a comer a la casa de mi novia, grita Gustavo Saito. Y lo pesqué a mi suegro, que fue el que hizo las empanadas, mojándose el dedo índice de la mano con saliva, para después mojar el borde de las tapas de las empanadas y cerrarla.
¿Y si se hace así?
Es un asco.
¿Cómo un asco? ¿Cómo quiere que la cierre? Después prefiere que se le abra la empanada y le salgan pedazos del relleno.
No se puede usar las partes del cuerpo en el tema de la cocina.
¿Cómo no?
¿Y cómo que no? Usted se está comiendo una vaca picada dentro de la empanada.
Y por un poco
más de repente, lávate
la boca. Y después de todo, es escupida de su suegro.
Es de la familia.
Es de la familia, misma sangre.
No es la misma.
No es la misma, pero va a unir usted su sangre.
Es lo mismo que cuando hay un parrillero que está con el torso desnudo y le caen las gotas de sudor arriba de...
No importa, señor.
Uno puede estar comiendo después el asado. Una cosa es el animal, que es puro, la vaca. Pero el ser humano tiene toxinas y una cantidad de...
Para mí no hay otra manera, incluso de pegar la empanada, el
sí,
pastel
señor,
especialmente.
Con un pincel. Sí.
El pastel no se pega si usted no lo escupe un poco.
Pincel con... Y lo tiene que aplastar también un poquito.
Aplastar con un dedo de eso, onda impresiones digitales. Dedo que ha estado muy activo durante el día. Bueno, Jorge Ariel Lepera, que tiene apellido ilustre, pero está iniciando en cuestiones tangueras, y me cuenta esto, que está muy bien contado. Cuando tenía 18 años, una novia, 6 años mayor que yo, me recomendó escucharlo. Sinceramente no lo comprendí. Simulé ante ella un aprecio hacia su programa solamente porque ella me fascinaba. Y hoy mi novia actual tiene 18 años, y le encanta a usted. Bueno... Por ahí dice que le encanto solamente para conservarlo a usted, querido Lepera. Bueno, y si cómo hacemos los que intentamos escribir para vivir a la sombra de los más grandes. Bueno, qué sé yo, no sé, yo me lo pregunto muchas veces y dejo de escribir.
Una rata el oyente. Estoy indignado.
¿Por qué?
¿Por qué? Una rata le dice
al oyente así a mi amigo Lepera.
¿Qué le pasa?
No se reniega de los principios. No tiene que ocultar sus principios. No le gustaba el programa. Por más que la chica sea linda, tiene que decir no me gusta el programa. No tiene que decir me gusta porque...
No, pero ahora él se arrepintió y le gusta el programa.
No, señor, la rata no cambia.
Bueno, señor Jorge Ariel Lepera, Gillespie está muy indignado con usted.
Bueno, y pide... ¿Qué, por una chica va a decir cualquier cosa?
Sí, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a corromper? ¿Por una camioneta? Aquel tapado de armiño pide Lepera, que no pertenece a Lepera, pero... gracias, por qué sé yo qué, dice Laura Sánchez Rodríguez. ¿Qué es lo que me dice? Dice si... Si puede leer libros digitalizados, si estará faltando algo. No falta nada. Si es que lo hicieron bien, no le falta nada. Porque dice... dice... ¿Cómo se puede conocer obras sin conocer los ejemplares en los que se publicaron? No haga mucho caso. Lo que importa es el texto. ¿Qué tiene que ver? Marta Martín Ricó vive en Ávila, en España, ¿eh? Bueno, y escucha el programa a través de Venganzas del Pasado, que es un blog. Bueno, muchas gracias. Señor Dolina, soy Martín de Montevideo, lo escucho siempre, la primera vez que le escribo, y qué sé yo. Y me puse de novio con una. Y me preguntó qué tenía yo para ofrecerle, y le contesté que tenía para ofrecerle la seguridad de que lo nuestro no iba a durar para siempre. Y ella se fue.
Estuvo bien.
Estuvo bien, fue una linda respuesta. Ya se fue.
Y ella no lo contradijo tampoco.
No sé si estuvo bien, porque ¿por qué no dar la esperanza que puede ser para siempre?
Sí, pero bueno, qué sé yo.
Listo. Ahora uno tiene que decir ya en la primera cita lo que tiene para ofrecer, como si fuera un mostrador.
En esta canción la mina le pregunta al tipo, o le dice: júreme alguna cosa, Manuel. Y el tipo: le prometo que todo es fugaz. Esto mismo es el tipo, le prometió que todo era fugaz. Es una promesa que uno puede cumplir fácilmente. Desde Asunción del Paraguay nos saludan Ariadna Moretti y Mario Maldonado. Y Darío vive en Barcelona y nos escucha hace 9 años. Bueno, alguien que se llama Amalia Amieva dice que estuvo en Mar del Plata y no nos escuchó y piden algunos tangos, por ejemplo Dandy, que lo estamos tocando recién. Ese es Dandy, un cachito para que... y páseselo al sordo si quiere, y si no quiere, no importa.
Muy bien, bueno, todos han escrito a dolina@infobae.com, también a través de la página alejandrodolina.com.ar. El teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Tengo una cosa más, antes de pasar a un punto importante del programa. Atención, esto es el espacio de www.adopcionesquilmes.gindo.com. Son campañas de adopción de perros.
Estamos hablando de perros.
Porque dice, todos los sábados de 10:30 a 16 horas en Rivadavia y Alvear, en Quilmes, adopciones, pero de perros.
Bueno. Está muy bien, es una muy buena causa esa. Por ahí perros callejeros,
sí, señor.
Los decartirados por ahí, le encuentran un dueño.
También podés colaborar, ser voluntario, ayudando a los perros y qué sé yo. Todos los sábados de 10:30 a 16 en Rivadavia y Alvear, en Quilmes. Bueno, te puede colaborar con medicamentos, comida para perros, cuchas, trapos para adelgazar,
sí,
correas, tarritos, materiales de construcción, ¿para qué? Pues los perros quieren edificar.
La cucha grande, el sueño de la cucha grande.
Sí, y bueno, también se puede hacer morder, alguna cosa así. Todo lo del perro
usted se lo puede
todo
hacer.
Todo lo que es para el perro.
Está muy bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a adoptar un perro.
Bueno, mire.
Venimos con el señor. Uh-huh. Me gustaría un perro. Pero...
¿quieren algo para la casa juntos? ¿O para
adoptar juntos? Yo vivo a 3 cuadras, lo vine a acompañar.
¿Por qué vivimos juntos?
No, ¿crees que querían un perrito cada uno?
¿Hay algo del aspecto que le hizo pensar eso?
No, señor.
Queremos un perro, pero lo vamos a compartir un día cada uno.
En casas separadas.
Sí, pero el perro se va a estresar. Se va a estresar. Imagínese que el perro marca el territorio.
¿Qué? ¿Lo loco este?
Señor,
¿el perro quiero? ¿Qué?
Sí, un perro. El perro necesita hacerse dueño de su lugar, ¿comprende?
Ah, lo único que falta. Encima que vengo y le adopto, al día siguiente me echa.
El perro necesita...
Ya tengo varios que se han hecho dueños de lugares míos. No hace falta que venga un perro ahora a engrosar la fila.
Y usted vino a adoptar un perro acá.
Sí, bueno, pero no para que se quede con una propiedad mía.
No, señor, el perro marca el límite.
Bueno, que marque dos. La casa del señor es mi casa. Tiene dos...
Claro, un perro de dos casas. ¿Qué más quiere?
No, porque le van
el primero.
El problema es que tiene que ir a ladrar a una y a otra cuando pasa un tipo caminando, por ejemplo.
Claro, pasa un tipo, por ejemplo, por mi casa, el tipo le ladra. Y después se va a la casa de él. Y cuando pasa el tipo, le vuelve a ladrar. Y el tipo se vuelve loco. Porque dice, ¿cómo? Este perro ya me ladró hace 3 cuadras. ¿Cómo es? Usted que sabe de perros, ¿no?
Sí.
Porque están adopciones Quilmes aquí en Rivadavia y Coso y Alvear.
Sí.
¿Por qué razón el perro que está junto a un alambrado, cuando uno pasa al lado, caminando por la vereda, aparece de improviso y uno se asusta y va a parar al medio de la calle? O sea, la escena es esta, ¿no? Uno viene caminando por la vereda en medio de la noche, 2 de la mañana, uno viene.
viene pensando en cualquier
pasa, cosa. Claro, pasa junto a una casa con un jardín, un alambradito, un pilarcito. Al pasar junto a la puerta, usted... aparece el perro de golpe y usted pega un salto que va para el medio de la calle donde justo pasa un auto y lo pisa. Esta es una escena que se repite todas las noches.
No, y después se insulta al perro si sobrevive.
Si sobrevive, insulta al perro, incluso mientras sí. El auto lo arrastra.
Y si se sale, le tira un piedrazo, esas cosas que no se hacen.
El perro busca impacto, busca...
Defiende el territorio,
claro.
Señor.
Si el perro va ladrando gradualmente, por ejemplo, de menor a mayor, usted no se asusta. ¿Tá?
Claro, por ejemplo, el perro pasa primero... ¿Viste? No. Tiene que aparecer de golpe.
¡Ey! Un susto le tiene que dar.
¡Ey! Gente que... a la vuelta de mi casa había un perro que... te ladraba así, y a la mañana, tendal de tipos pisados por autos, viejas tendidas con ataques al corazón. Quedaban secas ahí del jabón que se pegaba.
Y sí, porque le digo, el perro, además, ¿sabe qué? Defiende al amo. Y si ustedes... comparten un perro, el amo va a ser uno. El amo va a ser uno, van a empezar a competir.
Con un perro de la familia, a uno solo le hace caso.
A uno solo, señor.
Porque acá estamos empezando a hablar de lo que es la situación sistémica entre perros y hombres.
Payate, rata.
La gestalt. No, hay que ver si usted va a ser el amo del perro o el perro va a ser el amo suyo.
Ah, ¿cómo es eso?
Ah, cuidado.
Porque yo ya tengo amo, ¿eh?
Cuidado, el perro lo va a medir, lo va a testear.
Se pelean para mandarme a cucha.
Usted tiene que mostrarle la autoridad al perro.
¿Ah, sí? ¿De qué manera, por ejemplo?
Y tiene que ser más fuerte, más agresivo.
Pero entonces, ¿para qué lo voy a adoptar a Adopciones Quilmes? ¿Para someterlo a mis caprichos?
No, señor.
No, señor, yo vengo acá con el corazón en la mano para mimarlo al perro.
Sí, pero con el corazón no lo mime, porque se lo va a comer el perro.
¿Cómo se dice? ¿Perro, perro o perro?
Es un perro, señor, lo que usted va a llevar.
Envuélvemelo, me lo voy a llevar.
No, ¿cómo envuélvemelo?
Anótemelo, lo adopto.
¿A qué casa va a ir primero, la suya o la del señor?
No importa.
Le digo que van a terminar peleados ustedes. Yo no los quiero, no me quiero...
Bueno, deme dos perros.
Al final me hace pelear con él.
¿Por qué no se lleva tres? Porque me quedan tres.
Bueno, dame tres, este chiquito. El otro lo soltamos. Lo subimos arriba del auto y lo soltamos por ahí.
Adopciones Quilmes.
Señores, vamos a hablar hoy de huevos.
Mire qué bien.
Atención.
Es un buen tema.
Un tema que tiene mucho que ver con la cosmogonía, con la cosmología de algunas civilizaciones antiguas. Es decir, el tema es el huevo primordial, el huevo como origen del mundo, y luego esa idea trasladada a sus expresiones simbólicas. Empecemos, contemos algunos casos de civilizaciones que creían en un huevo como origen del universo. Según los poemas épicos del Kalevala, que tuvo origen en los pueblos nórdicos, se dice que una virgen, Luonotar, que era diosa de las aguas, vivía en los mundos superiores, fuera del tiempo, y languidecía en soledad, como suele ocurrir cuando uno vive fuera del tiempo. Vivir fuera del tiempo no es bueno, es malo. Es malo, no hay discurso. Estás solo porque no fluís, porque estás estancado entre un segundo y otro. Bueno, allí vivía esta virgen, Luonotar. En la creencia de algunos pueblos nórdicos, existía en aquel entonces, en tiempos de... alrededor de la virgen Luonotar, un mar primordial... Pero un día Luonotar bajó del cielo y se arrojó entre la espuma de ese mar. Y ahí estaba el Ánade, dios de los aires, que andaba, el Ánade es un pájaro también, ¿no?, en busca de un lugar en donde construir su nido. Vio la rodilla de la diosa que sobresalía de la espuma, mirá vos este ave, y puso en ella 7 huevos. Qué extraordinario, un pájaro que vio la rodilla de la diosa y dijo, lindo lugar para poner los huevos. Y le puso en las rodillas 7 huevos por falta de uno. Después los incubó, sin que la diosa, había una diosa que vivía fuera del tiempo,
sí,
y se dio cuenta que alguien le ponía huevos en la rodilla y que después lo incubaba. Pero la diosa sintió en su rodilla un fuerte calor. Dice, para mí que alguien me puso huevos en la rodilla y me los está incubando. Y entonces se sobresaltó, como cualquiera. Imagínese, usted ve que un señor le ha puesto huevo en la rodilla y los está incubando, usted se sobresalta, y por lo menos le dice, ¿qué está haciendo, caballero? Ante ese sobresalto, los huevos cayeron y se rompieron. De esos huevos y de los cascarones rotos surgieron los elementos cósmicos, entre ellos el Sol y la Tierra. Qué curiosa versión,
sí, es
del
raro,
origen del mundo, ¿eh? Bueno, pasemos a la India mejor. Brahma, el creador, forma con Vishnu y Shiva la trinidad de los dioses centrales del panteón hindú. A veces se lo confunde a Brahma con Brahman, que es el único, el absoluto, el impronunciable, el que da nacimiento al huevo de oro, mencionado en el Manava Dharma Kastra, una obra celestial que se escribió, según dicen, hace 30 millones de años, pero cuya fecha de aparición, lo retuvieron bastante, se sitúa aproximadamente entre el 1200 y el 500 antes de nuestra era. Allí, en el Manava Dharma Kastra, y después, allá por el año 300, en el Mahabharata, que tiene 220.000 versos y que es el más extenso, sí, poema épico que se haya conocido, ahí figura lo siguiente, atención. Al principio había un mundo inferior privado de luz y había un gran huevo, germen imperecedero de las criaturas. De este huevo de oro,
sí,
este,
sí, sí, tampoco me lo voy,
claro,
a decir.
De este huevo de oro cósmico nació Brahma, el dios masculino, que tras haber quedado en el huevo un año celeste dura miles de millones de años de los nuestros, bueno, Brahma separó el huevo en dos mitades. La parte superior del cascarón se convirtió en cielo, y la parte inferior en la tierra. Y entre las dos quedó, ¿qué? La atmósfera. Entre los chinos, digo yo saltando rápidamente,
sí,
el cosmos también era un huevo gigantesco. En el interior de este huevo...
Sí, señor, sí, pero ¿qué va a estar todo el tiempo diciéndomelo?
El cielo se situaba arriba y abajo las aguas primordiales, sobre las cuales flota la yema. ¿Qué es la yema? La tierra. Somos la yema del huevo, si me permite la expresión.
Uh-huh.
En la Polinesia, el caos había dado nacimiento a un huevo que daba vueltas en las tinieblas eternas. Este huevo...
Bueno, señor...
contenía a un dios creador que variaba según los mitos. Y uno de los dioses más conocidos es Tangaroa. ¿Qué tal Tangaroa? Es un dios ave también. Parece que tras un tiempo indeterminado y habiéndose hecho grande adentro del huevo, Tangaroa se encontró tan apretado por el cascarón que lo rompió en pedazos y luego lanzó llamadas a la sombría inmensidad y no recibió respuesta. Queda alguien en los camarines, gritaba, y nadie le contestaba. Al verse solo en la oscuridad total, levantó uno de los fragmentos del huevo y con él hizo el cielo. Dice, con este pedazo de huevo voy a hacer el cielo. Después se encerró en otro cascarón y allí permaneció en meditación miles y miles de años. Pero después también se liberó del nuevo cascarón y con las diversas partes de su propio cuerpo creó la tierra y todo lo que ocupa la tierra. Por ejemplo, se sacudió las plumas, que eran rojas y amarillas, y estas plumas se convirtieron en bosques, zarzales y malezas. En muchos sitios, además de considerarse al huevo como símbolo de la creación, se lo adoraba en diversos ritos. Pueblos que adoraban al huevo. El mito del huevo cósmico se perpetuó en las tradiciones y conservó naturalmente unidas la idea de la creación, del renacimiento y de regeneración, no de degeneración. En las costumbres agrícolas persiste el mito, fíjese. Los países nórdicos, los campesinos medievales, llevaban un huevo entre las ropas durante todo el tiempo de la siembra. Mientras duraba la siembra tenían un huevo entre las ropas. Y este, bueno, y también colocaban huevos en los campos labrados, previamente bendecidos. Primero los bendecían, después le ponían un huevo en el campo y ya, unas cosechas venían que ríase. Entendido como símbolo de fertilidad no solamente agrícola, en la India, las mujeres que tenían dificultades para tener hijos llevaban huevos encima, en la creencia de que de esa forma podían conseguirlos, ¿no? A los hijos me refiero.
Sí, sí, claro.
Este, ¿qué cosa ir a los bailes toda llena de huevos? Hay otras extrañas creencias difundidas al respecto. Plinio el Viejo cuenta una curiosa superstición de la Galia. Parece que durante el periodo más caluroso, un gran número de serpientes se reunían en un lugar secreto. Esto dice Plinio, ¿no? Y entrelazadas, enmarañadas, ¿vio cómo son las serpientes cuando están ahí? Producían un huevo y lo sostenían en el aire emitiendo silbidos. Chiflaban para arriba a la serpiente. Y con el aire sostenían el huevo como en el soplagol.
Sí. Me hizo acordar de eso, sí.
En ese momento es cuando un hombre podía robarles el huevo, porque estaba en el aire, de un manotazo, pero no con la mano desnuda, sino con un paño blanco o con un guante blanco, te apoderabas del huevo y salías al galope, este, y ese huevo volvía invulnerable al que lo robaba. Vos le robabas el huevo a la serpiente, en ese momento tenía que ser, ¿no? Hay que tener mucha suerte, porque
sí, sí.
Yo he andado por muchos lugares y nunca vi serpiente soplando para arriba y sosteniendo un huevo en el aire. Mire que he visto cosas, pero esa no. Pero es raro, pero si sí. Tenés esa suerte, ¿viste? Disculpa que te tutee.
No, está bien, y además tener el paño blanco.
Tener
y todo
el paño
eso,
blanco, ¿no? O el guante blanco, pero enseguida manoteé el huevo
y
salí corriendo y sos invulnerable, gracias a este huevo.
Sí, vas a estar toda la noche con eso.
Ahora, si la que encontraba el huevo era una dama, ya no era invulnerable, sino que el don era otro, era
fértil.
Provocar fuertes deseos amorosos en los hombres, lo cual es lo mismo que ser invulnerable. Para terminar, tenemos algunas historias de huevos milagrosos, venerados como reliquias. En realidad, una sola historia, unos dos huevos milagrosos.
Sí.
Que fueron estos que le voy a contar ahora.
Sí, bueno.
Los que aparecieron allá por 1680. El 4 de noviembre de 1680 apareció un cometa, cometa en el cielo, y muchos habitantes de Europa temieron la llegada del fin del mundo. Imagínense, ¿qué es lo primero que uno piensa cuando ve un cometa?
Sí, sí,
el fin del mundo.
Un planeta que se va a estrellar.
Sí, señor. Yo voy por la calle, por ejemplo, miro para arriba, un cometa, fin del mundo. Y salgo corriendo y me suicido.
Pero esperas que sea el fin del mundo,
bueno,
por lo menos.
Pero en épocas que no había información.
Claro,
no había
época de gran ignorancia, no como ahora. Naturalmente. Bueno, no vino el fin del mundo, como bien sabemos. Claro, con el diario del lunes todos sabemos. Con el diario del lunes 5 de noviembre de 1680. En medio del estupor general, se supo que por el efecto del cometa, una gallina en Roma, una gallina romana, puso unos huevos en los que figuraba la imagen del cometa y algunos símbolos cósmicos. Eso me da más miedo casi que el fin del mundo.
¿No sería mancha que tenía el huevo y que todo el mundo...?
El Papa Inocencio XI y la reina Cristina de Suecia, que andaba entonces por el Vaticano, certificaron el milagro.
Bueno.
Dice, a ver, ¿dónde están los huevos? Dice, aquí están, dijo el dueño de la gallina,
bueno.
¿No? Estos son los huevos. Efectivamente, aquí hay... está dibujado en los huevos el cometa... y algunos símbolos cósmicos. El tipo miró bien, fíjese, ajá, ajá, milagro, milagro. Y entonces reverenciaron aquellos huevos,
sí.
Se prosternaron ante los huevos que hasta que se rompieron, ¿vio? Porque los huevos más tarde o más temprano se rompen. Fueron la atracción de miles de fieles que venían a ver los huevos en cuestión. Creían que el milagro de los huevos había sido la demostración del poder de Dios sobre los demonios de del Apocalipsis. Es decir, el mundo se había salvado gracias a aquellos huevos, de algún modo. Y eso es todo lo que tengo que contarle acerca de huevos como origen del universo, huevos reverenciados, huevos milagrosos, huevos que contienen en sí unos símbolos que, me atrevo a decir, son el secreto del universo. Lo único que pasa es que no lo sabemos interpretar.
De huevos no hay ningún tango, ya le voy diciendo.
Eso fue lo mismo que me dijo el discotecario.
Pero puede por ahí haber algún tema de folclore, de la granja, con temática rural.
Sin embargo, el discotecario, con mucha astucia, y después de protestar que a los huevos le hacían mal, etcétera, etcétera, siempre con autorreferencia, ¿vio? Hágame acordar que un día hablemos sobre autorreferencia, que es el programa que yo sueño, Autorreferencias Lux, Autorreferencias Sunlight. Entonces, hablamos de cualquier tema y enseguida aparezco yo, o aparece el tipo, como pasa en las conversaciones de peluquería, ¿no? ¿Usted qué opina acerca del Big Bang?
¿Y del Big Bang? ¿Y qué es el origen del universo?
¿Cómo empezó usted?
Y no sé mucho sobre el tema, ¿usted qué opina de eso? ¿Sabe?
Bueno, cuando yo me enteré... Increíble, no se puede preguntar una opinión sin que el tipo cuente una historia de él, ¿no? ¿Qué opina del descubrimiento de América? Bueno,
una vez yo estaba
el tipo me dio un tango que se llama Pucherito de Gallina.
Ah, estaba bastante bien.
Y me dijo, es el viejo cuento, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? En este caso tengo la gallina, más tarde o más temprano sobrevendrá el huevo.
Bueno, estuvo bastante...
Estuvo muy lógico, por lo menos.
Sí, por lo menos.
Así que escucharemos el tango que se llama Pucherito de Gallina.
¿Y quién canta?
Y canta don Edmundo Rivero, un tango compuesto naturalmente en alusión a estas cosmogonías en las que se describe el nacimiento del mundo como...
No sé si habla de eso.
Como saliendo de este huevo, ¿no?
Muy bien. Qué broche de oro, ¿eh?
Sí. No, no. Canta Edmundo Rivero, adelante.
Con 20 abriles me vine para el centro. Mi debufo en Corrientes y Maipú. Del brazo de hombre jugado y convento, allí quise quemar mi juventud. Allí aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar. Me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret, tropezón, era eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlos, cabaret me dejó un amor en cada esquina, uno se espera en la mina para tomar el chocolate, otro factura con mate, cruel raje para el convoy. Canté en el viejo varieté del Parque Gol y en los dancing del Bajo Leandro Alén, donde llegaban chicas mal, de casas bien, con esas otras chicas bien de casas mal. Con 20 abriles me vine para el centro. Mi debut fue en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlos, cabaret, mentejón, un amor en cada esquina. Uno se espera en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate, o el raje para el colgo.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, pucherito de gallina.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
La radio te lleva a Bariloche. Contesta las preguntas que te hacemos todas las mañanas en El Oro y el Moro.
¿Cuál es el nombre de la catedral de
Convertite San Carlos? En uno de los finalistas. Y el viernes, jugá al aire con El Negro por un viaje a Bariloche para vos y un acompañante. Con todo pago. Hay uno por semana.
María Inés se va a Bariloche.
Sí. En el año 2002 me fui a vivir a Bariloche con mi marido y tuvimos un nene. En el 2003 nos tuvimos que ir y él no conoce la ciudad donde nació.
¿Cómo se llama el nene?
Nicolás.
Va a estar feliz.
Sí, está chocho, está saltando de alegría.
Me alegra y me encanta que te vayas.
Disfruta Bariloche como nunca. Te invita La Radio.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina,
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Como siempre, la entrada es libre y gratuita. Hasta el jueves vamos a estar aquí, porque el viernes La Venganza se va a transmitir desde Berazategui, desde el Centro Roberto de Vicenzo, que está en calle 118 y 18 de Berazategui. ¿Sí?
Tengo mensajes.
Hay algunos mensajes que llegaron al 4535-4000 y otros del público aquí presente.
Muy bien, Sebastián de Colegiales, les cuento mi curiosa ruptura amorosa.
Dos puntos.
Cuando peleábamos yo me iba enojado, portazo de por medio. Ella me seguía.
Primero abría la puerta, me imagino.
Bueno, sí. Pero un día no lo hizo. Nunca más la vi. Un día no lo siguió. Así se...
Pero y lo seguía, pero no sabemos qué hacía él con esa persecución.
Sí, es buena la historia, ¿no? A ver, cuéntamela de nuevo.
Cuando peleábamos yo me iba enojado, portazo de por medio. Y ella me seguía. Pero un día no lo hizo. Y nunca más la vi.
Es una canción.
¿Quiere que se la repita? Cuando peleábamos, yo me iba enojado.
Cuando peleábamos, es de Alberto Cortés, Cortés. Yo me iba enojado.
Portazo de por medio y ella me seguía.
Portazo de por medio no me gusta.
Bueno, bueno.
No me gusta tanto así.
Bueno.
Cuando peleábamos, mi amor, yo me iba enojado.
Portazo de por medio.
No,
portazo de por medio,
no. Habíamos quedado. El portazo arruina todo. Cuando ella y yo nos peleábamos, yo me iba enojado.
Pasaba algo y ella lo seguía.
ella, ella me seguía.
Pero un día,
pero un día,
no lo hizo,
no lo hizo.
Y portazo de por medio.
Y no la vi más. Y no la vi más. Y no la vi más. Y no la vi más.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 6 grados la temperatura actual. Eduardo Bussi confirmó contactos con el gobierno. Adelantó que recibió un llamado del jefe de gabinete. El titular de la Federación Agraria desde Resistencia dijo que también se comunicó con el titular de CRA, Mario Llambías.
Aníbal Fernández está hablando con... creo que está hablando con Llambías, también habló, me parece, así que... creo que está hablando con todos, ¿eh? Sí, está previsto que nos juntemos pronto y me parece que es importante. Hay que bajar de decibel, hay que bajarle los perfiles a las cosas y vamos a ver si se arman ámbito de laburo para resolver cosas concretas. Es un síntoma que un ministro esté llamando y que estemos buscando ver cuándo nos juntamos, empieza a ser un síntoma. Impuesto, si se concreta, vamos a hacer.
El dólar cerró sin cambios, cotizó en 3 pesos con 82 para la compra y 3,86 para la venta. En tanto, el euro subió 7 centavos y cerró en 5 pesos con 62 para la venta. La bolsa porteña cerró en alza, el índice Merval subió 2,42, el Dow Jones 0,59 y el Bovespa de San Pablo 2,12%. Los delegados de los subtes anunciaron un paro. Será mañana en todas las líneas y en el premetro. Hoy liberarán molinetes de 8 a 10. Reclaman el reconocimiento de la personería jurídica. En Buenos Aires, 6 grados. La temperatura actual, 73. El porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando...
La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Ah... qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo tomo un par de birras encima, manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Hola, soy Silvina Chediek y te invito a que participemos de la quinta caminata a Bonn alrededor del mundo por la lucha contra el cáncer de mama. Te esperamos el sábado 26 de septiembre a las 10 de la mañana en la Costanera Sur. Informes e inscripción en www.fundacionabonn.org.ar.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Comunicate con la radio
4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando los relojes de la Argentina marcan casi las 4. Pasaron 4 minutos. Que pasaron 4 minutos de la 1 de la mañana. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Al siguiente segmento, que es ciertamente el ama de casa es prácticamente un ser humano. Nuestra habitual sección destinada a proporcionar a las mujeres argentinas una vida mejor. Uh-huh. Y aquí tenemos numerosas monografías. ¿Cómo detener la caída del pelo? La mujer argentina vive preocupada por este problema. O elimine los pelos de los sillones.
Los Pero póngase de acuerdo.
Los sillones. No me dejan dormir de noche.
Pero ¿cómo? Tantos pelos se le
Claro,
acumulan.
Me tocó... buenas tardes. ¿Cómo eliminen sí. los pelos de los sillones? Sillones sí. peludos son, que les crece el pelo a los sillones.
Bueno, son los dos temas, no, milagro, señor. Son los dos temas complementarios, ¿no? Hablábamos de la caída del cabello y de los pelos en los sillones.
Vamos a ver ¿Comprende? Qué dice esta monografía.
A ver, por favor.
Dice, las personas que tenemos mascotas en casa estamos acostumbradas a limpiar los pelos del animalito.
Ah, no, era otra cosa.
Era otra cosa. Pero no, las personas que tenemos, por ejemplo, un marido...
Pero no es una mascota el marido, señora.
No importa, pero otro caso. Mm. O alguien a quien se le está cayendo el pelo, o visita, vienen de visita
sí, sí.
y se empiezan a tirar de los pelos, o les agarra la calvicie justo en medio de una conversación.
Sí, pero ¿cómo sabe usted?
Se van y te dejan ahí los pelos.
¿Pero cómo sabe qué pelos de la visita y qué pelos de su marido?
No, uno conoce sus propios pelos, me dijo... en japonés porque tenemos acá al doctor Hiroyuki Taroto,
Buenas tardes.
Es especialista en eliminar pelos de los sillones y de la casa, porque los japoneses creen que los pelos traen mala suerte. Nosotros hemos estado en el Japón y el pelo es mala suerte.
Okinawa, en Okinawa específicamente.
En Okinawa sí. existe
esta. Es una tradición de Okinawa que no puede haber ni un pelo en toda la casa.
Uy, pero siempre hay algún pelo ahí.
Bueno, entonces hay mala suerte. En
mala suerte. ¿Y qué hacen? Por eso hay tanta mala suerte en el mundo.
¿Y los aspiran?
Lo sacan. Tienen un servicio que es municipal en Okinawa de recolección de pelos y detección de pelos.
Ah, usted dice que el Estado se encarga de detectar...
Y de confiscar los pelos.
Y confiscar los pelos.
Los pelos caídos, juguetes del viento son. Los pelos caídos en el Japón pertenecen al Estado. Vos te cortás el pelo y el peluquero no puede agarrar los pelos y venderlos, por ejemplo, para hacer pelucas. No, los pelos son del Estado.
¿Y qué hace el Estado con tanto pelo?
No sé, pero hemos nacionalizado hasta los pelos.
Los felicito.
El japonés. En este país. Y entonces, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hacemos así nosotros. Las pelucas las hace el Estado. Son pelucas nacionales en el Japón.
Ah, dígame, y...
Gratuitas, ¿eh?
Gratuitas.
Ah, ¿está incluida en los impuestos?
En los impuestos, vos podés pedir el servicio de peluca, viene junto con el servicio de sanidad. La peluca forma parte del servicio social de sanidad.
¿Usted vio un japonés pelado?
No, la verdad
porque
que no.
Porque tienen peluca todos, hay millones de pelados. Pero la peluca gratuita.
Cuando se te cae el pelo, vos vas a la oficina del registro civil, comprueban que estás pelado, porque no es cuestión de obtener una peluca en vano. No, entonces te dan la correspondiente peluca.
Traen una bandeja de pelucas, uno elige la que más le gusta.
Ah, se puede elegir.
Sí, se puede elegir siempre y cuando dentro de la disponibilidad, señor. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mire, yo venía por la peluca japonesa.
Sí, nos dimos cuenta cuando entró.
Sí. Esto era en el Japón. La escena transcurre en el Japón.
Buenas tardes, señor. Aquí, ¿habla español?
Sí,
¿habla español?
Sí, señor, le dije sí. Que sí.
Creo que cuando preguntamos
no,
español...
solamente hablo japonés.
Bueno, pero lo entiendo bastante bien el japonés.
El japonés entiende prácticamente lo mismo todo.
Mire, yo vengo por el pelo.
Sí.
Y yo vine a retirar en los otros días la
¿Un pelo?
No.
Vino a retirar un pelo.
No, señor. Vine a retirar la peluca que me corresponde.
Ah, no. Tirar la peluca.
No, no, tiene que tener el papelito.
A retirar.
Papelito. A tirar peluca, señor.
A retirar.
Retirar.
Peluca.
Retirar.
Pero me dieron por equivocación una peluca de geisha. Yo no puedo salir con esto a la calle.
No, pero mire de lo puertas que es para adentro.
Señor, tengo un hogar constituido, una familia.
Lamentablemente la que le toca, le toca.
No, pero...
No hay cambio.
Ha sido asignada la peluca 39.
No, 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 espere, ¿cómo 39? Oye,
¿no vio la cartel que dice peluca no se devuelve?
No.
Sí, pero no puede ser que yo vine pagando mis impuestos desde pequeño y cuando tengo la desgracia...
Acá, Japón paga impuestos, un año impuesto. Bueno, mire, yo le voy a explicar. Acá se hacen muchas pelucas, mire... ¿quiere venir? Aquí,
ah, sí, me muero. Mire,
acá clasificamos los pelos. Nosotros recibimos los pelos de las 14 provincias del Japón.
¿Son más 14 de mil... provincias?
Sí. ¿Cuántas van a ser?
De 4 cuadras cada uno.
Yo nunca voy a hablar de las 14 provincias, son 14 provincias en todas partes. Muy bien.
Miles de personas están clasificando pelos en este mismo momento.
Mire, todas estas personas. Saluden al señor, saluden.
Buenas
al señor.
Buenas tardes. Ay, mire,
están clasificados, ¿no? Están pelo por pelo clasificando y lo ponen en distintas bolsas, sí. Cada uno de una característica.
Pelo enrulado,
blanco, negro, rubio, pelirrojo, que hay muy poco en
muy
Japón.
Poco, sí. Ve que está ahí leyendo el diario, es el que le toca el pelo pelirrojo.
Y discúlpeme, ¿ondulado tiene? Porque en Japón no se ve tampoco.
Ondulado hay, sí.
¿Y de dónde lo sacó? Estos son extranjeros.
Señor, no podemos saber. Nosotros recibimos los pelos y no preguntamos de dónde salen.
¿Será de algún extranjero, dice usted?
Puede ser, hay muchos extranjeros en Japón, hay mucho turismo ahora, sí. Sí, no es más como antes.
Bueno, mire, si se puede elegir, yo elegiría... Dos modelitos.
Una peluca, señor.
Yo le voy a traer la bandeja.
Sí, anda, ni cómo.
Ya, aquí está.
Aquí está.
Sí.
Cada uno tiene, es el, ¿cómo se llama? El muestrario.
El muestrario. Tenemos cuatro modelos. Muy pequeña, medallón de pelo.
Sí.
No le va a cubrir a usted.
No.
No. Le va a parecer algo más grande.
Muy grande, palangana. Sí. De pelo, me va a quedar enorme.
¿Pero eso no es un poncho?
No, es la peluca más grande, es el tamaño más grande. Mediano es el tercer tamaño.
Mediano creo que había cuatro, pero bueno, deme ese.
Y el otro también es mediano. Sí. Ahí. ¿Mediano?
Muy...
Sí, pero sí. Después está el muestrario de los pelos, de qué pelo la quiere. Aquí lacio, negro, no. Tienen nombres, por ejemplo, ala de cuervo.
No, ala de cuervo...
Tordillo, rojo sadaí.
Virulana.
No, ¿amarillo patito tiene?
Amarillo, sí, tenemos rubión.
Sí.
Rubión tenemos.
Bueno, pero rubión.
Rubión. A ver, tráele. A ver, la rubión es la 1101. Sí, la 1101.
Creo que acá en el armario me queda una.
¿1101? Sí.
Está, rubión.
Está un poquito apolillada, ¿no?
Sí. Hay que ver cómo le queda, señor, porque la
a ver, pruébesela, pruébesela. Tome. Este sachet es de caspa, se lo regalamos.
Ah, este viene. Bueno, mire, ¿qué tal?
Yo ni te
bien,
dejo.
Bien, andamos.
En el club del clan.
Está, ¿sabe qué pasa? El flequillo es un poco artificial.
Sí, no, se no le va...
Ah, perdón. ¿La raya para qué lado va?
Para atrás.
Para atrás. No, la raya al medio. Raya al medio.
Ah, la raya sí, al medio. Y ahí como luzco, con raya al medio.
No. Para mí parece un espantapájaro, no le queda bien.
No, la verdad no le queda bien, no. No.
Otro si es el color.
¿Por qué no se la peina con un poco de escupiderli?
¿La escupida también es del Estado?
También es del Estado, sí.
Vuelve de alisarla un poco.
Nacionalizado las escupidas.
¿Cómo me dice el señor?
Pruebe de alisarla un poco, está un poco rebelde.
Es difícil, porque no sé cómo la tenían guardada esta, pero...
Parece un flogger.
¿Y así?
Un demo.
No, sáquesela.
Otro modelito.
No tenemos más. Ahora, ya entrando en el terreno pantanoso de la corruptela, ¿no?
Sí.
Tenemos Tenemos, pero del mercado negro.
Sí.
Ah, tiene pelucas de más calidad.
Sí, mercado negro. De primer nivel, ¿eh?
De primer nivel, son de contrabando, pelos de contrabando. Famosos pelos
sofisticadas, con acá, un brillo, el brillo es espectacular. Voy a comparar esto todo.
En Japón hay un mercado clandestino de pelos, se llaman los famosos pelos silenciosos.
Sí.
que circulan por todo el Japón sin que nadie lo sepa.
No hay manera de descubrirlos, dice usted.
No, señor.
Se ven los pelos, pero no saben de dónde vienen.
Claro, me habían hablado, sí, pero como leyenda prácticamente había
aquí,
llegado.
Aquí, este es otro misterio, mire, mire.
Uy,
mire, mire lo que es esta peluca.
Mire, mire, mire qué pelo, mire qué pelo.
En cantila.
Pero este está disponible.
Sí, sí, pero no gratis.
Este no le conviene porque este es un pelo de adolescente. Pelo de vieja.
Sí.
Ese pelo de albañil, ¿qué le parece?
Pelo de albañil es fuerte, ¿no?
Es muy fuerte.
¿Cómo?
Sí, sí.
Puede ser un pincel si quiere con esta peluca.
¿Cómo?
Puede ser un pincel si quiere con el pelo. Mira lo que es, parece cerdo.
Un rodillo podría ser, le digo.
Pero esto es muy caro en el Japón.
¿Cuánto vale el pelo de albañil?
Vale
15.000 yen.
Sí.
¿15.000 yen?
Sí.
Pero si yo tengo de sueldo 25 yens.
Entonces que se
está ganando poco, te dejo. Entonces le conviene esta, llévesela un yen. Adiós.
Pero cómo, pero esto, con esto es una ceja postiza lo que me está dando.
No me importa, señor. Igual bueno, los pelos en el sillón, los pelos están bien en todas partes, no, solamente en la cabeza. Cuando yo era chico iba a la peluquería. Yo no sé si esto le pasó
a la peluquería de barrio.
A la peluquería de
que
barrio.
Que todavía siguen existiendo, ¿eh?
Sí. Se me metían pelos, se me caían pelos por atrás en el pullover. ¿A nadie le pasa esto todavía?
Pero no le pasaba en el cepillo.
¿Cómo?
El talco.
No, señor, a nadie le pasa.
A nadie
esto
le pasa, señor.
No, te cortaban el pelo atrás y se te caían los pelos.
No, si tenía un pincel.
No importa, pero algunos siempre te pasaban la espalda y te llaman la espalda de pelo. Ahí está.
No,
sí,
no.
Ahora me están dando la razón como a los locos.
No,
no, señor.
Sí, nos pasó a todos.
Sigan clasificando pelos. Y saludan al señor que se va.
Adiós, buenas tardes,
El japonés vio cómo es, ceremonioso.
Sí,
Muy bien.
Yo en la época ya me cortaba el pelo, me hacía poner la cabeza para adelante y con un pincel tipo brocha gorda.
Sí, pero algunos se te escapaba por atrás y por ahí pasaban varios días, más si vos no te bañabas, ponele. Y por ahí aparecían pelos en lugares...
Y pica.
Insospechados.
El pelo así sobre la piel pica.
El pelo pica. Cuando es sacado de su hábitat natural pica. Ahora, si está pegado a la cabeza no pica. Es insólito eso.
¿Pero por qué es insólito? Hay gente que también le pica cuando lo tiene en la cabeza, ¿eh?
Ahora, fíjese, el pelo suele ser un indicio muy usado por las mujeres para descubrir infidelidades del marido.
Sí,
eso. Por ejemplo, llega a su casa con un pelo, supongamos que usted es rubio y de pelo corto, y aparece con un pelo largo y moreno. Y su mujer dice, oh, ¿cómo es su nombre?
Mi nombre era Edmundo.
Edmundo.
Bueno, con ese nombre.
Su mujer le dice, bicho.
A mí que el pelo se lo trajo el viento.
Claro, y dice. Este pelo no es tuyo. ¿De dónde proviene este pelo? Seguramente de alguna de tus amantes, o miserable, o milanesa. Bien.
Sí, pero eso no es prueba de
para
nada.
Nada. No es prueba, pelo... no es prueba, pero sin embargo, debe llamarnos a la reflexión, porque si nos sentamos en cualquier sillón... ¿Quién es?
No, usted es el peor.
Es lo mismo que estaba enfatizando. Si nos sentamos en cualquier... Si nos sentamos en cualquier sillón y dejamos que los pelos nos invadan, nuestro matrimonio no tiene futuro.
No, señor, no haga reglas
en
así.
En Japón,
tan...
el 62% de los matrimonios fracasan por culpa de los pelos que invaden
pero
los cuellos de los maridos en sillones ajenos.
¿Puedo argumentar una defensa?
Buenas
me
tardes.
Tomo a las 8 de la mañana el tren, va lleno. Y por ahí algún pelo
me querés hacer creer que justo este pelo que lo saqué de tus prendas más íntimas te lo agarraste en el colectivo
Además que todo...
Viajar... No, no.
Que te pone el calzoncillo en el hombro. En el
es que el tío... Con el movimiento del de colectivo que frena, que el pelo se va deslizando.
Sí, en cualquier momento un pelo aparece.
Y sí, en el transporte público...
Querida...
No, pero escúchame, Roberto.
¿Por qué sospechas de mí?
Porque te ves todo lleno de pelos de todos los colores. Mirá lo que se te... Mirá lo que es tu camiseta.
Vos no me vas a creer, pero estuve en el Japón.
¿Cuándo, señora? Japón, no me sacas a ningún lado. ¿Qué hace este hombre acá ahora?
No, este hombre no.
Que se mete en casa.
Este hombre tiene nombre.
No, yo tengo nombre.
Es mi amigo.
Estuvimos en Japón. Lo acompañé a Roberto porque por si había algún problema. Justamente para aclarar las cosas, claro. Porque me dijo que usted era muy celoso.
¿Vos andás con uno que te aclaran los problemas?
Una gigantesca fábrica, no fábrica,
una factoría de pelucas. Y ahí se le pegó el pelo.
Ay, no te puedo creer ese
cuento. Me hice, antes de venir aquí, un examen de los pulmones, una placa.
Sí.
Los
sí.
pulmones llenos de pelos.
Dos almohadones de pelo, le dijo el médico, que eran los pulmones. Prácticamente capacidad 1% de respiración.
¿Pero vos te crees que yo soy tonta, que me voy a creer ese cuento? Falta que me digas que en el Japón el Estado te regala los pelos.
Pero señora, es lo que vine a decir, sí. A defenderlo a él.
No, la verdad que no te puedo.
Ahí está Nicomo que no me deja mentir.
Mira, te vas de casa, Roberto.
Momentito,
te vas de casa.
Señora, momentito. Creo que las pruebas no son suficientes para una medida así.
¿Ah, no?
Ese es mi amigo.
Yo vine a defenderlo al señor. Es mi amigo.
¿Y estos pelos cómo se explican, entonces?
No, vale. ¿Cuál?
Estos, Roberto.
Estos son míos. Ah, no, estos.
No, estos.
Ah.
Los que están en todas tus prendas. Pelos pelirrojos en el Japón no creo que haya.
Hay muy poco, muy pero poco. Había.
Y largos y ondulados como los cabellos de una sirena.
Hay todo en el Japón.
Momentito,
porque hay
mucho señora.
Turista, ¿no es cierto? Momentito, voy a hablar con mi amigo, ¿eh?
Yo vine a defenderlo al señor.
Ah.
A mi amigo. Y lo que usted dice... Es cierto, no hay una explicación.
¿No ves? ¿No ves que tu amigo tiene razón?
Momento,
¿me está dando la razón?
Mi amigo, en privado. Che, ¿qué me estás haciendo?
No, bueno, es que...
Dame, te traje para...
Está bien, se me acabaron los argumentos, ¿qué querés que haga?
Inventamos esta mentira de que fuimos...
Si es una máquina de preguntar.
Primero, vos inventaste esa mentira. Bueno. Yo te dije que no me iba a creer. ¿Cómo voy a ir a Japón en una tarde?
Por eso vine para defenderte, para apoyarte. Bueno, yo sabía que era endeble.
La mitad del argumento, decir que no, ni vos crees en esto.
Pero si nos sometió a un interrogatorio de más de 100 preguntas, ¿cómo crees que responda todo?
¿Y ahora qué hacemos?
Una pregunta más puedo responder, pero dos no. Sigamos.
¿Pero sigamos con esta mentira o inventamos otra?
No, seguimos con esto.
Nos ratificamos en esta mentira.
¿Cómo una mentira?
Digo, en esta cosa.
Roberto.
Sí, amor mío.
Hace 3 meses vengo juntando pelo por pelo todo lo que me encuentro en tus prendas íntimas que te las lavo yo.
¿Le puedo decir una cosa?
Y mira, mira.
¿Qué?
Todos estos pelos.
Un pelo envuelto en papel de...
Sí. Todos estos pelos.
Sí.
Son de una misma cabeza.
Sí, eso tiene una explicación, señora.
Sí,
¿qué
es una explicación? Claro que sí que tiene una explicación.
Que es una amante repetida, Roberto.
No, el señor te va a decir cuál es la explicación.
¿Cuál es la explicación?
La explicación es muy sencilla, esos pelos son míos.
Ahí está, esos pelos son míos.
Soy el amigo
de... No, digo de él. Por él es mi amigo y muchas veces deposita su cabeza en mi hombro. ¡Oh!
Roberto, así que tu amante...
No.
No, ¿qué amante?
No, ¿qué amante? Vivimos a 3 cuadras. Tenemos el mismo perro. Entonces, a menudo él acaricia al perro.
El perro va y lleva 3 pelos.
El perro, ese perro que traigo a veces día por medio.
Sí.
Lleva y trae pelos del señor.
Me lambe, se lleva
me
pelos.
Lambe, sí, y... Melón y me lambe.
Mira, no pueden ser los pelos de Nicomo porque yo a Nicomo te conozco los pelos muy bien.
Muy bien. Yo dije que podía responder una sola pregunta hasta la segunda.
¿Vos no notás algo raro en los sillones de casa, Roberto?
¿En los qué?
En los sillones de casa, en las almohadas.
Sí, noto un olor especial, como un perfume, tulipán negro, digamos. Perfume muy penetrante.
¿Puedo decir algo?
Sí, buenas tardes. Sí, decile.
No, te quiero aclarar a vos. Hay 100 personas o 1000 que usan tulipán negro, no solamente yo.
¿Cómo? ¿Vos usás tulipán negro? Entonces, ese perfume es tuyo, ni cómo.
No sé si es mío.
El perfume.
Te acabo de decir, cientos de personas lo usan.
Claro, cientos de personas lo usan.
Pero una sola me usa a mí.
Si se puede llamar persona.
No entiendo a dónde querés llegar, Amanda.
Ni cómo, decíselo vos.
Vamos. Ni cómo, decímelo vos.
Es difícil, Roberto. Te lo voy a decir en pocas palabras. Es muy difícil.
Debo entender que...
Sí.
Esto significa que...
¿Qué? Si nadie dice nada. No viene preso solo. Dígale algo y yo afirmaré o no.
Atrévete a decirlo mientras me mirás a los ojos, Amanda.
Roberto, estos pelos que tengo en el pecho.
Sí, siempre me gustaron.
Son de Nicomo. Nicomo. Nicomo.
¿Cómo?
¿Qué Nicomo?
¿Quiere decir que...?
Te amo a Nicomo.
¿Cómo?
Nicomo me mima. Nicomo me mima a mí.
Amanda.
¿Te hago un dibujito, Roberto?
Sí, por favor.
Mira. Este es Nicomo.
Ajá.
Y esta...
Ajá.
Soy yo.
¿Y esto? Qué lindo dibujo, ¿eh? Bueno, quiere decir que me están traicionando, lo diré yo.
Yo no hablé. Hasta ahora.
A confesión de partes, relevo de pruebas.
Yo no hablé, Roberto. Lo dijo la loca.
¿Por qué me decís loca, Nicomo? En este contexto no me gusta, ¿eh? Bueno, listo, llévate el perro, Roberto.
Qué inocente que fui todos estos años.
Roberto, déjame que te explique algo.
Sí, explícame, Nicomo, porque estoy destrozado.
Que... No, un momentito, porque ahora te vas a recuperar.
Ya, yo cuando me peleaba con ella, me iba.
Por todo eso, por medio.
Déjame, yo sé que por ahí estás quebrado. Que fue una noticia que te sorprendió.
Sí, sí,
que te sentís devastado. Una especie de calvario.
Sí.
Déjame que te levante el ánimo.
Sí.
Tu mujer es fea.
¿Ni cómo?
Sí, lo hice porque estaba desesperado.
Pero hace 17 años estás desesperado.
¿Cómo? Hace 17 años que ustedes son amantes.
Yo me mudé al barrio hace 13.
Y yo me casé con ella hace 11. Me dijiste... que no había ningún hombre en tu vida cuando nos conocimos.
Bueno, son cosas que una dice. Que una dice. Pero yo siempre estuve enamorada de Nicomo.
Bueno, muy bien, señores,
arreglemos. Bueno, terminemos con todo esto, terminemos. Porque ya me cansé. Ya,
cara o seca.
No, yo soy bueno, pero cuando me pongo, agarro un revólver y los mato a todos.
No, epa. No serías capaz de
decir. Abusaron de mí durante esta última media hora.
Era un chiste.
No. ¿Esto que tengo en la mano?
¿Qué es eso?
Ah, no, esto no. Esto es un revólver Smith Wesson.
¿Pero vos te crees que nos va a asustar ese revólver lleno de pelos?
¡Oh, eso me escapó un tiro!
Roberto, escuchame una cosa.
¡Mata a tu amigo! Porque la traición de un amigo no se puede perdonar, Roberto.
Mujeres vas a encontrar por todos lados, amigos en ningún lado.
Te traicionó tu amigo, miserable.
¡Es un favor, si es fea!
¡Siempre te odió!
¡Te acompaña a defenderte!
¡Te envidia, imbécil!
¡Noticias! ¡Noticias!
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 6 grados la temperatura actual. Revocan el sobreseimiento del expresidente Fernando de la Rúa, lo decidió la Sala Segunda de la Cámara Federal porteña. Le ordenó al juez Claudio Bonadío que revise su fallo y profundice la investigación por las muertes ocurridas el 19 y 20 de diciembre de 2001. Tenis, abierto de Estados Unidos, Nadal le ganó a Monfils, de esta manera recupera el número 2 del mundo y se sitúa en los cuartos de final. El mercado inmobiliario tuvo una fuerte recuperación en agosto, lo dijo el agente de compra-venta de propiedades, Armando Pepe, sostuvo que hubo muchas visitas a las guardias en vivienda, reservas y consultas de operaciones. Así lo señaló por Radio 10.
Por suerte, agosto se recuperó, incluso en junio en las guardias casi no había gente que visitara las propiedades, los edificios. Arrancó bien y terminó muy bien el mes de agosto con mucha visita en las guardias, con operaciones. Septiembre viene bien también, o sea que creemos que el mercado sigue activo recuperándose. Julio fue un mes para olvidar. Y las operaciones lentamente se siguen haciendo, sin prisa pero sin pausa.
En Buenos Aires, 6 grados, la temperatura actual 73, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
era George Harrison en La Venganza Será Terrible, Beautiful Girl.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Muy bien, continuamos aquí desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires y hay mensajes, bastantes hoy.
Bueno,
sí,
dale, vamos.
Cantidad de mensajes. Hola, amigos de La Venganza. Somos Jackie, Sabri y Franco de
Rosario.
¿Dónde
están? Están.
Estamos en el Congreso de Psiquiatría, dicen.
Caramba. Pero justamente.
¿Aquí mismo?
Tengo un problema.
No, está bien, es el ámbito adecuado. Ahí está
cuando me deprimo me sale una mancha acá.
Somatiza.
Ajá, sí. No, no me hicieron ningún caso. ¿Qué más?
Bueno, aquí dicen saludos para Luciano Pico, que está en Santiago de Chile, es oyente fiel del programa, está escuchando ahora, y lo saludan aquí su madre y la sobrina, dice, que están aquí en la sala.
Acá alguien dice que ni cómo se lleve a la vieja, pero también está Germán Almirón, que me deja este dibujo, que muestra, según él, cómo y cuánto odio a las viejas, y si se fija bien en sus retratos también notará cuánto los aborrezco a usted y a su equipo. El ataque de las viejas.
El ataque de las viejas
se llama este cuadro que pasamos a guardar acá, También Vanessa y Juan Carlos de Mar del Plata mandan saludos a Facundo, Toby, Viviana y Norma, que están escuchando Mar del Plata, y a tía Elsa de Palermo, que escuchan siempre. Dale.
Nati y Mati mandan besos para Rodrigo Casenave, que está en Tierra del Fuego, ¿no?
Dale.
Saludos a Teresita de Junín de parte de Piero, Lía y Jessy.
Bueno.
Para Matías y papá de parte de Santi también.
Bueno, el amigo Claudio Loazó, querido amigo de hace muchos años, me envía material sobre la Universidad Nacional de Lanús y la organización de una feria del libro y una expo de las carreras de la universidad, ¿eh? Así que en los días siguientes nos vamos a enterar de estas actividades, ya que me manda abundante material que voy a consultar en los próximos días, y aprovecho para saludarlo al querido Claudio, que hacía tiempo que no nos veía, ¿eh? Así que guarda, cuidado, tenga mucho cuidado.
Susana de Aedo pregunta en negro, ¿cómo se dice? ¿Pizza o pizza?
No sé.
Mariana de Villa Pueyrredón llamó y dice, un beso para mi mamá que quedó viuda por cuarta vez.
Bueno,
es una máquina perfecta,
sí. Un saludo para Luis María, que nos escucha desde La Plata, y para mi abuela, que cumple años, está presente en la sala. Una pregunta para los tres, ¿cuál se casa conmigo? Dice Camila. ¿A dónde está Camila, que está presente en la sala? ¿Y su abuela? ¿Qué tal, señora?
Qué joven que es la abuela, ¿eh?
¿Eh? Mira vos.
Sí, muy bien.
A mí que no es la abuela.
Bueno, tampoco desconfíe.
Sí. Acá hay algo raro, ¿eh?
Marcelo de Valentín Alsina dice, te cuento que vi un mamut, se llama Alfredo, es mi abuelo. Está peludo, huele mal y le quedan solo dos dientes.
¿Está presente en la sala? Bueno, vamos ya que... Un saludo para Rolo el repitente de Madryn, de parte de Cari y los tíos. Dale.
Manuela de González Catán.
Siga.
Sí, Manuela de González Catán, para Barton, el mensaje. Hola, Ricura, te quiero mucho.
Muchas gracias.
¿Qué tal?
Tengo un pelo.
Alejandro, somos Nacho, Facundo y Pancho de Mercedes. Muy bueno el programa. Lo escuchamos siempre. Mandarle saludos a Paula y pedirle que, por favor, saque las zapatillas al balcón porque es imposible respirar.
Carla de Parque Centenario dice, un beso para los tres. Los escucho noche por medio.
Ah, noche por medio.
Acá le hacen una pregunta complicada, que tiene que ver con lo que es ámbito veterinario, ¿de acuerdo?
Sí.
Bueno, Viviana, 3 de febrero, dice, mi perro se come sus heces. Es un caso de retroalimentación, dice. Es raro.
Para mí no hay peor cosa que alguien que se coma las heces.
Sobre todo si es un perro, ni le cuento. Aquí Manuel le pregunta, ¿cuál es la su definición de la soledad? Así, mire.
Ay, no sé, no venía preparada.
¿Y la capital de Islandia?
No lo sé. Debe ser Reykjavik, pero no estoy segura. Dale.
No tengo más mensajes.
Yo sí, acá dice, Dorina, vinimos de Pehuajó a verte. Un saludo a la gente del interior y al romántico de Palermo. ¿Qué opina de los duendes de jardín? Dangeta.
Los duendes, ¿ah, sí? ¿Son
sí,
Jetta?
Los enanos de jardín traen Jetta. Todo el mundo lo sabe.
¿En serio?
No son sabía. Son Jetta, loco.
No, no sabían.
Sí, sí. Sí. En el medio de la plaza del pueblo de Pehuajó hay un letrero que dice... Bueno, ha venido la gente de Pehuajó.
Gente de azul también ha venido, ¿eh?
Sí, 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 debe ser la policía. Bueno, listo. Yo no
vamos a llamar al sordo, ¿le parece?
Vamos a llamar al sordo, vamos a proceder a echar a las viejas.
No, señor, pero todo la
gente. Inés Zampatos Vica. Quienes,
pero qué brutos que somos de alguna.
Total brutalidad.
No la empuja a la señora, sí.
Sala de... Hay uno que está golpeando a la señora.
Sí, pero es que la señora tampoco colabora para nada.
Pero bueno.
La no señora tiene derecho a permanecer.
Cállese usted. Bueno,
permanecer en la sala.
Una breve pausa y enseguida volvemos. Dale.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Somos las radios y queremos ser parte del debate. Queremos ser escuchados, es nuestro derecho. Las radios, a favor de un debate amplio y federal de la ley de medios. Es un mensaje de ARPA, Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas.
¿Querés bajar esos kilos de más y cuidarte de manera práctica y saludable? Viandas Cormillot te las envía a tu domicilio. Las viandas están complementadas con un soporte nutricional integral que incluye el detalle día por día de las 6 comidas del plan, rutinas de ejercicios, consultas a los profesionales y acceso a todos los servicios brindados a través de www.dietascormillot.com. Para adquirir las viandas pueden ingresar a www.viandascormillot.com o comunicarse al 0810-345-8426.
La radio te invita a la carrera del año
Top Race.
Disfruta el vértigo del Top Race desde la tribuna exclusiva de Radio 10 en el Autódromo de Buenos Aires. Seguí toda la fecha junto a los pilotos más importantes de nuestro país y a la impresionante categoría de camiones brasileña desde las mejores ubicaciones. Acércate a Uriarte y Nicaragua y pedí tu par de entradas antes de que se agoten.
18,
19 y 20 de septiembre, Autódromo Juan y Oscar Gálvez. Viví el espectáculo del Top Race en Buenos Aires. Te invita La Radio.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de América, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, aquí le piden Pero Yo Sé, Martín.
Bueno, un lindo tanguito, a ver si lo podemos hacer.
Llegando la noche, recién te levantas y salís ufano a buscar un vejé. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia vaqué. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un pasá. De regio programa tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que me tiro. Viví penando un querer que querés hacer olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la barra dejas, sentí tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Muy lindo. Bueno, maestro, aquí por mail, Lepera, le pedía, mire que le pide un tango Lepera. ¿No? Jorge Ariel Lepera, el amigo de Guile, la rata, le pedía aquel tapado de Arminio.
Aquel tapado de Arminio, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir de cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de Arminio, cuánta pena me causó. Te acordás en el momento culminante del cariño, me encontraba yo sin vento. Vos amabas el Arminio. Cuántas noches gritando los dos juntos, la vidriera me decía suspirando: ay, mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué a picos pie usureros y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de Arminio, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir de cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Maestro, aquí le preguntan Luisma si puede tocar nada.
Nada. Bueno, sigamos cantando. Lindo, nada, muy lindo. Dale. Cante usted uno, Manuel, dale.
Aquí, el que había pedido nada, había pedido Cuesta Abajo.
Cuesta
también.
Abajo. Cuesta Abajo también.
Y razón. Bueno, dale, cantemos Cuesta Abajo. Podemos ver si sale esta orquestina.
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces esposada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, pues estaba con mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño, soy el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Analía pidió Te lo juro yo.
¿Ya la tiene?
A ver, mirá vos. Uy, están pedigüeños, ¿eh? No canto esto, pero bueno, ya que estamos.
No me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí, y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por casa de hierro y amargura, ponme ligadura y hasta pégame, échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme, mira que te llevo dentro de mi corazón. Por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mis acas y si digo mentira se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro
yo.
Muy lindo. Aquí Abel le pide Rubias de New York.
¡Ay, qué lindo!
Si me permite, se la voy a dedicar a mi viejo que nos está escuchando.
¡Oh, sí, cómo no! Vamos a dedicar.
Don Moreira.
Sí. Con ese sonido así tan suave.
Cabecitas adoradas que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary Peggy, Betty Judy, ven a Dios en flor. Como el cristal, la risa loca de Peggy, es como el cantar del manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Yumbi, su mirada azul, honda como el mar. Deliciosa criatura perfumada, lleno el resto de su boquita pintada. Y de muñeca del olvido del placer, ríe su alegría como una cabeza.
Ay, qué acorde final que puso ahí. Hay bueno. Aquí trompeta, ahí está.
Hay trompeta.
Bueno, voy a tocar un poco la trompeta.
Porque ha pedido Misty para Adrián.
¿En qué tono, Misty?
ya no me acuerdo. En mi bemol.
Mauro y Leo le piden el tema de He-Man.
A ver.
Ajá.
Por el poder de Grayskull.
Superman, fuerte como una locomotora, rápido como un jet, no. Esto es el Superman. Bueno, ¿qué más?
Maestro, para Luli de Bursaco, el paso del elefantito, ¿puede ser?
El paso del elefantito. ¿Le gusta el paso del elefantito? A mí me encanta. Mira qué lindo que es el paso del elefantito. A ver si tengo.
Le piden no. Algo brevísimo.
Ritmo de maraca y de bongo. ¿O qué más? ¿A usted le gusta? ¿Para ir no?
A mí me gusta el ritmo de maraca y de bongo.
Me gusta mucho, en el sentido que me gusta mucho. A ver.
Ritmo de maraca y de bongo. Ritmo de maraca y de bombo.
Adiós, maestro.
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, la temperatura actual 6 grados 3 décimas. Un tornado provocó un desastre en Misiones. Ocurrió ayer en la ciudad de San Pedro. Son 10 los muertos y 45 los heridos, lo confirmó el ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur.
Son 9 personas fallecidas, 7 de ellos son niños, hay cerca de 45 personas internadas, 3 de ellos de gravedad. Desde el gobierno nacional, obviamente, la instrucción que tengo de la presidenta de todos los argentinos es empezar cuanto antes la reconstrucción de este lugar. Los centros de atención primaria del lugar también fueron devastados, al igual que las casas que aquí había, así que bueno, empezar, si es posible, mañana mismo a reconstruir todo lo que este lugar tenía, ¿no?
Además, el funcionario dio detalles de las acciones previstas.
Una situación inesperada, una catástrofe natural en el transcurso de la noche y la madrugada de hoy, un tornado en una localidad en Misiones, a 150-180 kilómetros. Vamos desde el gobierno nacional, un equipo de salud, va equipos de desarrollo social y, bueno, un equipo también de obras públicas. Así que me acompañan el ingeniero López y el doctor Berni. La instrucción fue ir al lugar donde fue este epicentro, donde fue este tornado, bueno, y ponernos a disposición para colaborar.
La Corte convocó a audiencia pública a La Nación y a Córdoba. Es por el reclamo de fondos previsionales realizados por la provincia mediterránea. Se realizará el próximo 15 de octubre a las 10 en el Palacio de Tribunales. Los delegados de los subtes anuncian un paro. Será mañana en todas las líneas y en el premetro. Hoy liberarán molinetes de 8 a 10. Reclaman el reconocimiento de la personería jurídica. 6 grados 9 décimas la temperatura en Buenos Aires, 73 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, Radio 10, AM 710, La Radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.